Tiempo a la mañana de Cope Rivera para analizar y para hablar de lo ocurrido en estos pasados días y también para hablar de ese esperanzador futuro que espera a la unidad de hemodiálisis en el Hospital Reina Sofía de Tudela. Ayer ya les dábamos la buena noticia de que el Reina Sofía reabría su unidad de diálisis tras esa semana de cierre y queríamos hablar tranquilamente con el presidente de Alcer en Navarra, Manuel Arellano, al cual saludamos en esta mañana. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, ¿cuál ha sido la importancia de lo que ha pasado estos días en el Hospital Reina Sofía de Tudela, Manuel?
Pues destacaría que hay dos cuestiones que son importantes. Por una parte, que los pacientes han tenido que desplazarse de Tudela a Pamplona, con lo que ello conlleva de incomodidad, porque recordemos que Tudela atiende una zona de la Ribera muy amplia, con un ámbito, con una población muy grande. Y que puede haber gente que no solo vive en Tudela, sino que vive en toda esa zona de la Ribera, hacia abajo, hacia arriba, hacia el este y hacia el oeste. Entonces puede haber gente que para hacer diálisis habitualmente, 3 días a la semana, que es un poco la rutina que lleva un paciente en hemodiálisis, una persona en hemodiálisis tiene que acudir 3 días a la semana al hospital de referencia donde le toca. Si vives en la zona de la Ribera, igual tienes que hacer 30 o 40 kilómetros, porque no vives en Tudela. Pero si además de esos 30 o 40 que tenías a Tudela, tienes que venir hasta Pamplona, se añaden otros 90 kilómetros, con lo que eso supone de ruta, de que recojan a alguien que pueda estar, por ejemplo, en Cortes, y que tenga que hacer una ruta donde recogen a otros 2 o 3 pacientes para llevarlos a Pamplona. Solamente ese trayecto, estamos hablando de que puede durar ya no es una hora ni una hora y media, sino 2 o 2 y media por la velocidad, por las paradas, por la carretera, porque no es una ruta directa. Ya tenemos una primera incomodidad, ¿no? Que es el desplazamiento de personas de habitualmente de una edad avanzada, 70, 80 años, con una salud frágil, porque en diálisis no se tiene una salud precisamente fantástica, sino que es una salud frágil. Que les das esas 2 o 3 horas de ida, las 2 o 3 horas de vuelta, el tiempo en diálisis y los tiempos de espera entre que le dejan y entras en tratamiento, sales del tratamiento y te recogen.
Una verdadera paliza.
8 o 9 horas fuera de casa. Ya es una paliza. Solo eso ya es un cambio bastante importante. Y luego, evidentemente, el cambio del tratamiento de la planta de aguas, ¿no? La planta de aguas, para entender, es fundamental porque es a través de lo que fluye todo el tratamiento de la hemodiálisis. Si la planta de aguas funciona, la base sobre que va el tratamiento, al final, para entendernos, son palabras un poco gruesas y de brochazo gordo, pero para tratar de entendernos, si el agua está sucia, toda esa sustancia del agua sucia la metes en un cuerpo, que lo que necesitas es limpiarlo, no le puedes meter más porquería, ¿no? Con lo cual, la importancia de que hay una bacteria significa que si hay una bacteria o una toxina, que no es la que debe estar, eso puede producir que infecte y afecte de alguna manera en tu cuerpo y en tu salud. De hecho, ha habido 4 personas que han tenido que recibir algún tipo de tratamiento, que creo que están mejor las 4, ¿no? De hecho, 3 ya están haciendo vida normal hasta ayer. Ese es el segundo factor, ¿no? Que es muy importante tener el tratamiento de aguas, tener un control riguroso y estricto, te diría casi diario. Puede parecer una tontería, pero además es que el agua de la zona de la Ribera y de la zona de Tudela, no nos vamos a engañar, todos sabemos que no es el mejor agua de Navarra.
Eso es.
Ni mucho menos. Entonces tiene que estar muy bien controlado para que no afecte al tratamiento de las personas. Y en este caso se ha dado esa condición de que el tratamiento de aguas afecta, la bacteria que ha entrado al tratamiento, a la planta de aguas, eso pasa o puede pasar a las máquinas de diálisis y, por tanto, a la persona, y puede infectar a la persona una bacteria, con lo cual producirle algún tipo de problema de salud. Y eso, para evitarlo, requiere una segunda cuestión, que también es una incomodidad, que es desplazarse hasta Pamplona.
Eso es.
Pero lo importante es que se resuelva cuanto antes.
Eso es.
Eso es lo importante.
Creo que desde la asociación también apostáis por nuevos sistemas de detección, ¿no?
Sí. Claro, es que a veces es difícil cuando tienes una planta que lleva muchos años. Porque las plantas de agua son sistemas muy complejos que requieren instalaciones muy complejas y que al final no puedes decidir, pues cambio el sistema de aguas. Bueno, efectivamente lo puedes decidir, pero cuando cambias el sistema de aguas de una unidad que teóricamente debería estar ya renovada, pero que ahora, gracias a Dios, pues ya tenemos una planificación también presupuestaria, no solamente de obra, sino también presupuestaria, para cambiarla dentro de un año o dos, para poner un filtro de agua ultra pura, que ahora no hay en Tudela ese tipo de filtro, ¿no? Porque antes no se ponía ese tipo de filtro y no se ha hecho esa inversión para las máquinas que se tienen actualmente, ¿no? Con lo cual, lo que planteamos es, ya que no podemos cambiar todo el sistema de la planta de aguas, por lo menos que promovamos controles, diagnósticos y controles más eficaces y más modernos, que no significa cambiar la planta de aguas, sino cambiar la forma, la modalidad de control de aguas, que probablemente requiera alguna actualización. Porque si llevamos mucho tiempo con una planta de aguas, pues probablemente no se han hecho algunas actualizaciones, y eso es lo que veníamos demandando, ¿no? Ha pasado una vez, que no se vuelva a repetir, mientras no haya una nueva unidad de diálisis, que sí que ya nos han comentado en su momento que va a tener los sistemas más modernos de tratamiento de aguas para que las aguas sean ultra puras y se puedan facilitar procedimientos de diálisis o técnicas de diálisis que son mucho más beneficiosas para el tratamiento renal sustitutivo, ¿no? Y que sientan mejor a las personas, además.
Esto reafirma esa necesidad, ¿no?, que venís reclamando desde hace tiempo, de tener esa nueva unidad de hemodiálisis en el Hospital Reina Sofía de Tudela, algo que va a ser en principio una realidad en breve, ¿no?
Sí, fíjate, Javier, que los pacientes de Tudela llevan, yo llevo 9-10 años en Alcer, dentro de la junta directiva, sí. Llevo bastantes más años de socios y siempre he tenido un poco el run-run de que esto hace falta cambiarlo. Y desde hace, hablando con pacientes que están allá, dicen, no, es que llevamos 15 o 16 años, si no son más, solicitando que se actualice la unidad de diálisis porque está muy anticuada. Como te digo, se constituyó hace 33 años, me parece que tiene el Hospital de Tudela, fue una de las primeras cosas que se incluyeron, los primeros tratamientos que se incluyeron allá, y la unidad estaba pensada para tratar con 6 monitores. Con 6 monitores refiero a un monitor, a una máquina de hemodiálisis, ¿no? Que atiende a 6 personas en un turno de mañana y otros 6 en un turno de tarde, lunes, miércoles y viernes, y otros 6 por la mañana y otros 6 por la tarde en un turno de martes, jueves y sábados. ¿Vale? Estaba previsto para eso. Como la necesidad de las personas en diálisis o la necesidad de la población para tener tratamiento renal sustitutivo en la zona de la Ribera ha ido incrementándose, hemos pasado de 6 monitores a tener 11 monitores. Meter 11 en un espacio de 6 no deja de ser una cosa de ingeniería. Entonces hemos llegado a estar en una situación donde unas instalaciones anticuadas, un espacio pequeño y reducido, un vestuario compartido con el almacén, un peso que es una parte fundamental para el tratamiento de diálisis, porque tienes que ver cuánto peso has ganado entre una diálisis y otra para que te lo puedan eliminar, porque eso, la función renal básicamente va a eso, ¿no? La pérdida de líquidos, pérdida de electrolitos o eliminación de electrolitos, de sustancias nocivas de tu cuerpo, eso lo hace la diálisis también quitándote parte de un líquido que te sobra, ¿no? Y eso se controla pesándote al principio y pesándote al final. Pues junto al peso, que es tan importante, está el desagüe. Pues cuando ves que los pacientes no tienen espacio ni para cambiarse, cuando ves que hay una cama que para poder atenderles, para poder pinchar o conectar a una persona, o en caso de que tenga una necesidad puede haber dificultades para acercarte porque no tienes espacio, pues ya empiezas a reclamar que, hombre, esto se queda pequeño. Llevamos 15 años y desde hace 2 nos comentaron que tenían ya intenciones de meterlo en presupuesto, que estaba previsto una licitación de obra, incluso hasta pudimos hacer aportaciones a un plano para, pues eso, cómo os gustaría o cómo creéis que a los pacientes también les gustaría tener una sala de diálisis que va a tener más monitores, creo que hablaban de 20, para que pueda recoger una evolución que va incrementando desde un paciente y medio cada 2 años, más o menos, el número, la necesidad de incrementar los pacientes en diálisis, con lo cual dentro de 10 años probablemente nos encontremos con que no solamente haga falta 11 monitores, sino 15, 16. Está prevista que esté para 20, con lo cual esto, lo que te digo, es esta falta o este fallo en el tratamiento de agua, este fallo que se ha detectado, afortunadamente, en la planta de tratamiento de aguas, es una evidencia de que esto hay que mejorarlo.
Y luego también
un sistema mejor y unas instalaciones mejores.
Efectivamente, y luego también, Manuel, esa parte humana, ¿no? Que un tratado por hemodiálisis no va a una fiesta, va a salvar su vida, limpiar su, no va por voluntad propia, que menos que bueno, que vaya a unas instalaciones adecuadas, que no tenga que ver, que están hacinados, que tengan que compartir con el almacén el vestuario. Quiero decir, todo cuenta en una enfermedad y hasta el estado emocional y psicológico también es importante, ¿no, Manuel?
Claro, como se suele decir, me encanta que me hagas esta pregunta. es que das en el clavo ahí, ¿no? Porque, pero ya no solo por el concepto del paciente bien atendido, el concepto de humanización que ahora está muy en boga, sino porque también los profesionales necesitan un espacio.
Eso es.
Y necesitan estar cómodos, y tampoco los profesionales están cómodos en un espacio tan reducido. Entonces, pues esa es una carencia que hay que solventar y hay que solucionar. Entonces, que hayan decidido por fin, después de 2 o 3 años diciendo que sí, que vamos a hacerlo, que nos jurado y perjurado que el año pasado, un poco menos que jurado y perjurado, que iba a estar en presupuesto y no entró, pues bueno, al final que este año veamos que está metido en presupuesto, es una gran noticia por los pacientes, ¿no? Uh-huh. Porque lo que dices, nadie va a un tratamiento
por gusto,
y menos en tratamiento que es tan duro.
Uh-huh.
Y que es, da igual lo que tengas, sí o sí, tienes tratamiento 3 días a la semana.
Uh-huh.
No son más, pero uh-huh, lo normal son 3. Aunque tengas 40 de fiebre, uh-huh, tienes que ir a tratamiento. Aunque te haya roto una pierna, tienes que ir a tratamiento. ¿Qué decir? Porque es que de ese tratamiento depende tu vida.
Uh-huh.
Entonces,
eso es
muy duro, pero gracias a esa, es una jaula, pero que te permite estar vivo.
Desde luego.
Pues a veces contamos la parte de negativa, ¿no? De que es estar encadenado, o sea, es una vida encadenada a una máquina, pero es un encadenamiento que gracias a esa cadena te permite estar vivo. O sea, te encadena un poco a la vida, ¿no?
Uh-huh.
Es una esclavitud que te da vida. Es un concepto un poco complejo, pero también hay que contarlo porque hay pacientes que lo viven como una sensación de joder, qué asco, porque, perdón por la expresión, pero
sí.
Joder, qué vida más mala, qué desastre esto, porque vivo pendiente de una máquina. Y dices, ya, pero es que si no tuvieras máquina no estarías vivo.
Y es esa máquina
de un mes.
Y es esa máquina que a veces te permite ganar tiempo hasta conseguir un riñón que te libere
claro,
de esa esclavitud, ¿no?
Claro, esto es verdad, hay que contarlo, ¿eh? Que es habitualmente se calcula por estimación que es un 20% de personas que están en hemodiálisis, un tratamiento renal sustitutivo, en uh-huh, diálisis, ¿eh? Hablando en general, los que tienen acceso a un trasplante. Hay un 80% que no tienen acceso a un trasplante y que dependen de una máquina para vivir.
Uh-huh.
Entonces esa máquina lo que les proporciona es calidad de vida.
Uh-huh.
Y esto a veces no lo contamos o se nos olvida porque le damos importancia pues al trasplante, a la donación, y dices, ya, espera, pero recordemos que un 80% de gente no va a tener acceso a un trasplante, con lo cual va a convivir con una máquina hasta el final de sus días, con lo cual proporcionemos que ese tiempo que va a estar, digo que sea poco, porque tiene acceso a un trasplante, pero la espera también puede ser larga,
uh-huh,
dependiendo de la situación de cada uno.
Desde luego.
Pero para los que puede ser corta y para los que puede ser larga porque no tienen acceso a un trasplante, hay que hacerle que la vida sea lo más fácil posible. Y eso sale no solo por los medios técnicos, sino por también los medios personales y los medios humanos, que son muy buenos, pero que tienen que tener las condiciones necesarias para poder hacer bien su trabajo. Yo creo que todo esto se arreglará en el momento en que tengamos una nueva unidad de diálisis y los pacientes, yo creo que irán casi, me atrevería a decirte que hasta contentos a diálisis cuando vean que tiene una nueva unidad, un nuevo espacio, más tiempo, más bueno, que se pueden cambiar con intimidad, sin tener una cortina o una puerta que si alguien se cae, que esto es un problema. Me contaba el otro día un paciente y me dice, es que si alguien se marea en el vestuario, la puerta sale hacia adentro. Como se caiga en la puerta no se puede abrir.
Ya.
O sea, situaciones que dices, de esta tontería es un serio problema. Entonces, pues hay que poner una cortina, pero con una cortina pierdes la intimidad. O sea, hay muchas cosas que de verdad requieren que quien está tomando decisiones las tome siendo consciente de lo que supone todo esto y la importancia que tiene para las personas y para las familias, que también lo pasan muy mal.
Eso es. Por eso, Manuel, también reclamáis tener voz en todas las comisiones, estrategias y decisiones que afecten directamente a su salud y a la calidad de vida de los pacientes, ¿no?
Claro, es importantísimo, porque lo que te contaba antes, ¿no? Cuando el antiguo gerente nos llamó y nos dijo, oye, quiero hablar, bueno, evidentemente cuando alguien entra en un puesto de gerencia, pues entramos y queremos hablar con él, ¿no? Como cuando alguien entra en una jefatura de servicio de nefrología, pues también, ¿no? Cuando hay un cambio, vas y te presentas, oye, soy esto, aquí, mira, pretendemos esto, no sé cómo lo ves y qué información tienes, te contamos un poco nuestro punto de vista. Y entonces nos gustó mucho el planteamiento de decir, mira, queremos contar con vosotros para que nos digáis desde el punto de vista del paciente, que muchas veces es un punto de vista que el médico no tiene, porque la experiencia es personal y la experiencia profesional es distinta a la experiencia como paciente. Eso te lo podemos contar como asociación, porque no es Manuel Arellano, entiéndeme bien. Es Alcer Navarra, que con la experiencia que nos cuentan unos y otros se va enriqueciendo y puedes hacer una aportación mucho más completa. Y esa aportación desde el punto de vista del paciente, de qué vive, qué no vive, cómo le gustaría ser atendido, etcétera, etcétera, no la tiene el profesional porque tiene otra y puede empatizar más o menos, pero le falta un punto de vista. Y cuando haces un diseño, como te decía, Gerencia nos llamó y nos dijo, oye, mira, vamos a hacer un plano. ¿Qué aportaciones hacéis? Oye, pues mira, para los pacientes igual no se te ha ocurrido, pero de verdad es fundamental que haya luz natural. Porque si no, la gente no sabe dónde vive, sobre todo las personas mayores, ¿no? Se meten en un sitio con luz artificial, no saben si es de día o de noche.
Se desorientan.
Se desorientan, porque son 4 horas, porque no sé qué, porque sales en diálisis, sales un poco mareado, no sabes muy bien dónde están. Orientemos a la gente, pues es una tontería, ¿eh? Los vestuarios, el no sé qué, las distancias, que haya una televisión, que haya wifi. A veces detalles que puedes pensar en ellos y otros que no. Te he contado algunos muy sencillos, ¿no? Pero esto creo que el seguimiento de todas estas cosas, si se cuenta con los pacientes desde el diseño de cualquier plan, de cualquier estrategia, las cosas son diferentes, porque si no, lo que nos pasa, y yo creo que todos nos damos cuenta, cuando se hace algo y tienes que corregir al final, dices, no lo puedo corregir porque es que me tengo que deshacer todo lo que ya he hecho. Dices, vale, si hubieras contado conmigo como paciente, que al final es a quien quieres atender, si yo te cuento cuáles son mis problemas y además sumamos cuál es mi perspectiva y además sumamos la perspectiva profesional y además la de gestión y además la de otros profesionales, si lo juntamos todo, ¿no será más fácil que el resultado sea más acertado a lo que todos pretendemos conseguir? Habrá que consensuar, habrá que negociar, perfecto, pero el punto de vista del paciente creo que es importante, porque si no, luego hay que hacer muchas correcciones que no se pueden hacer porque hay que destruir muchas cosas que se han hecho de una manera anterior.
Con lo cual, entonces, mejor hacerlo bien desde el principio.
Hagámoslo bien desde el principio, contando con todas las partes que están implicadas, porque esto es humanizar. Contar con el paciente, porque el paciente es tan protagonista como el médico, como la enfermera de su propia enfermedad. Tan protagonista. Y evidentemente, esto también lo quiero decir, por si alguna administración que está escuchando y va a decir, ¡qué barbaridad! No cualquier persona, ¿vale? Evidentemente para hacer aportaciones. Pero a todo el mundo se le puede preguntar. Y eso es lo que hacemos las asociaciones, recopilar y trasladar el consenso de la mayoría y luego la aportación de las entidades que, bueno, pues también hemos estudiado más cosas, tenemos más información, tenemos más contacto con otras entidades que tienen problemas parecidos y podemos aportar puntos de vista y soluciones distintos de otros sitios que son muy enriquecedores. Contar con eso es enriquecer.
Desde luego.
Y no hacerlo así creo que es perder una oportunidad magnífica. Por eso hacemos esa propuesta. Pero lo hacemos no solo para Tudela, que también para una comisión de funcionamiento en Tudela, sino lo hacemos también para la comisión de salud, para la estrategia de crónicos, para cualquier estrategia que salga de salud. Creo que hay que contar con los pacientes.
Manuel, me queda un minuto. Dentro de lo malo, también dar la enhorabuena a la rápida respuesta del Departamento de Salud y también, sobre todo, la colaboración del personal del Complejo Hospitalario de Navarra, ¿no?
Sí, eso además es muy... Esto sí que... Además te agradezco que lo saques, porque si no a mí se me puede olvidar, pero es fundamental que el Complejo Hospitalario de Navarra, cuando le hayan planteado, tenemos esta necesidad, diga, mándame a la gente que necesites, que la vamos a tratar aquí. Esto demuestra la colaboración magnífica de dos centros hospitalarios distintos dentro del mismo sistema, pero de dos centros hospitalarios distintos. Y esta unidad y esta coordinación y esta cooperación creo que es la que tiene que empezar a fluir entre todas las personas que estamos, entre todos los que estamos metidos en el ámbito de la nefrología, evidentemente también en otras especialidades. Pero en esto, contando con los pacientes, los profesionales, los de aquí con los de allá, porque Tudela también tiene una necesidad muy importante con el ámbito profesional de enfermería y con el ámbito profesional de la nefrología para crear plazas más estables que hagan también que se atienda mejor a los pacientes. Es otra cuestión, pero que está muy ligada a esa vinculación y cooperación entre centros, y que los profesionales hayan tenido esa agilidad y esa rapidez de reacción y esa amabilidad de trato de gente, que me contaba una persona, me decía, oye, en Pamplona, qué bien, y además qué sitio más grande, qué espacioso, es que es una maravilla. Y decía, bueno, cuando tengáis la unidad nueva, ya veréis como no tenéis nada que envidiar a Pamplona. Pero bueno, pues se vive también de otra manera, ver un sitio nuevo, distinto, diferente, que te acogen, de joder, venir desde Tudela, joder, pues vuestro esfuerzo, y que reciben un cariño extra, que también reciben en Tudela, pero aquí extra por la situación excepcional, por el desplazamiento, por las incomodidades extras, ¿no? Entonces eso de verdad que nosotros como asociación lo agradecemos muchísimo, esa colaboración, porque es muy importante, es fundamental para los pacientes.
Pues Manuel, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de COPE en Ribera. Estaremos en contacto, ya sabes dónde tienes tu casa para cualquier cosa que necesitéis. Y que muchísimas gracias por atenderme en esta mañana, ¿de acuerdo?
De verdad, ha sido un placer, Javier. Muchísimas gracias.
Y un abrazo.